Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos en este jueves 18 de octubre. Comenzamos un nuevo día en el que la lluvia volverá a acompañarnos, por lo menos por la tarde, es lo que nos dicen los del tiempo. Aunque lo peor se la van a llevar en España en este día en el Levante, donde se esperan, dicen los del tiempo, una de las peores gotas frías de los últimos 10 años. De hecho, la provincia de Castellón está en alerta roja a esta hora de la mañana. En Madrid tenemos 6 grados. En la sierra, 13 en la ciudad y 11 en la zona sur. Es decir, amanece fresco, aunque volveremos a tener un día muy parecido, por lo menos hasta las horas centrales del día, hasta las 4 de la tarde aproximadamente, pues que ahí tendremos otra vez los 20 grados, pero ya les aviso que por la tarde es posible que llueva, aunque será un día suave, por lo menos aquí en el centro de la península. Otra cosa es la advertencia que hay en todo el Levante, especialmente en la provincia de Castellón hasta ahora. La actualidad viene marcada por esos presupuestos que se negocian en sitios por lo menos no habituales, como puede ser una prisión. Ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reunía en Bruselas con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que le trasladó, según cuentan en el Palacio de Moncloa, una primera impresión muy positiva del proyecto de presupuestos que les han presentado. A la misma hora, el presidente del PP, Casado, mantenía un encuentro con los líderes del PP europeo, entre ellos Angela Merkel, a los que transmitió la necesidad de que Bruselas ponga más pegas o ponga pegas necesarias al visto bueno ese que quieren dar. Dice Casado que Sánchez está usando los presupuestos para hacer su campaña electoral.
Lo que quieren hacer es financiar una campaña electoral larga de 2 años, como pasó con Zapatero, para poder gastar 6.000 millones de euros más en promesas innecesarias y probablemente algunas de ellas incumplidas, a costa del futuro, del déficit, de la deuda y del paro de todos los españoles.
Los presupuestos, por lo menos su aprobación, van a coincidir en el futuro con el juicio en el Supremo a los procesados por rebelión contra el Estado. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, va a negociar los presupuestos porque los votos de los independentistas catalanes son imprescindibles con el líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Asegura, de todas formas, Iglesias, que él no va de delegado de nadie.
Me hubiera gustado tenerla antes y por circunstancias que ustedes conocen no ha sido posible. Creo que es muy importante desjudicializar el conflicto catalán. Los presos deberían estar en libertad y además hay que hablar de cuestiones políticas.
La visita que va a realizar el líder de Podemos a Junqueras no ha sido acogida bien por el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, que le ha dicho a Iglesias que mejor acuda a Moncloa y presione a Sánchez para que libere a los políticos independentistas presos.
Que esas mismas ganas que tiene de hablar o de pedir o de presionar a los Junqueras, pues que las tenga pues para ir a Moncloa y hablar, preguntar y presionar a Pedro Sánchez.
Aquí en Madrid, el Ayuntamiento de la capital continúa con su objetivo de dar cada vez más espacio al peatón en el centro y menos al vehículo privado. El consistorio ha anunciado que a partir de Navidad suprimirá un carril del Paseo de Recoletos en sentido Atocha, en el tramo entre la calle Prim y Cibeles, para dárselo a los peatones, y la intención es mantenerlo para siempre, después del experimento de las fiestas. A esta hora, en Onda Madrid, empezamos contando también el tráfico. En la Dirección General de Tráfico está Teresa Serrano. Muy buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora no hay incidencias circulatorias que destacar en las carreteras madrileñas. Las entradas y salidas a la capital están despejadas, libres de retenciones, y también en las rondas de circunvalación M40 y M50.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Estamos comenzando el jueves 18 de octubre. En Onda Madrid contamos noticias. Con la ayuda de David Herráiz y Ángela Beato, entran en prisión los primeros condenados por las tarjetas Black.
Son Estanislao Rodríguez Ponga, antiguo secretario de Estado de Hacienda, y Antonio Rey de Viñas, exdirigente de Comisiones Obreras. El primero ha ingresado en Soto del Real y al segundo le han trasladado a la prisión de Navalcarnero.
Cesado el cónsul honorario de Grecia en Barcelona por agraviar a la bandera española en la calle.
La embajada griega en España ha iniciado los trámites para cesar a Fernando Turro. Durante la celebración de la Diada en Barcelona participó en la marcha reivindicativa vistiendo un atuendo con simbología independentista.
Mallorca despide a las víctimas de las inundaciones.
Los Reyes han acompañado a las familias en un emotivo y multitudinario funeral celebrado en Manacor en memoria de los 13 fallecidos. Horas antes de la ceremonia, era hallado en San Llorenç el cuerpo sin vida del pequeño Arthur.
El gigante del aluminio Alcoa echa el cierre en sus factorías de Avilés y La Coruña.
Las dos fábricas emplean a 686 personas. El grupo norteamericano justifica su decisión porque son las menos competitivas del grupo, presentan problemas estructurales y registran pérdidas significativas.
Casi 50.000 inmigrantes han llegado a España por tierra y mar en lo que va de año.
Es un 154% más que el año pasado, según datos del Ministerio del Interior. La mayoría han llegado en patera a través de las costas peninsulares y baleares. Hasta mediados de octubre se ha doblado el número de embarcaciones avistadas.
Confirmado el tercer caso de dengue en España.
Se trata de una mujer residente en la Comunidad de Madrid que presentaba síntomas y estaba a la espera de que se confirmara su diagnóstico. Es familiar de las otras dos personas de Murcia que habían contraído la enfermedad.
Todos de acuerdo en recuperar la filosofía.
La Comisión de Educación del Congreso aprueba por unanimidad una proposición presentada por Unidos Podemos para establecer la filosofía y la historia de la filosofía como materias comunes y obligatorias en bachillerato.
Justicia facilitará el cambio de nombre de menores transexuales en el registro civil.
La Dirección General de Registros y Notariado va a dictar una instrucción para que los registros unifiquen la interpretación de la ley. Hasta ahora, algunos negaban el cambio si el nombre inducía error sobre el sexo del solicitante.
El juez ordena el ingreso en prisión de Francisco Tejón, el líder del clan de los Castañas.
El narcotraficante más buscado del campo de Gibraltar se entregaba pocas horas antes. Está acusado de tráfico de estupefacientes, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Asegura que su patrimonio es legal.
La Dirección General de Tráfico regulará el uso de los patinetes eléctricos.
Se plantea introducirlos en el reglamento de vehículos. Los ayuntamientos han solicitado que Tráfico dé cobertura jurídica a los vehículos de movilidad urbana que están apareciendo para poder desarrollar su propia regulación.
Información internacional: terror en un instituto de Crimea.
Un estudiante ha matado a 19 personas y ha dejado heridas a más de 40 durante un ataque con una bomba y una escopeta de repetición en el instituto donde estudiaba en la ciudad de Kerk. Luego se quitó la vida de un disparo.
En los deportes, el Alcorcón eliminado de la Copa del Rey.
Cayó derrotado en Lugo por 1-0 en tiempo de descuento. Hoy prueba suerte en esta competición el Rayo Majadahonda frente al Sporting de Gijón. En la Euroliga, el Real Madrid remontó al Olimpia Milan en Italia con un tanteo de 85-91.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 7 minutos. A esta hora empezamos a contar también la Crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Y estamos hoy ante un día decisivo en la Asamblea de Madrid porque Ciudadanos ha exigido al Partido Popular que vote favorablemente la proposición no de ley sobre la gratuidad de la educación pública de 0 a 3 años si no quiere ver rotas todas las negociaciones que mantienen sobre presupuestos. Nos lo cuenta ya José Frutos.
Hartos de esperar respuesta, en Ciudadanos dan un ultimátum al PP y al Gobierno. El Grupo Popular tiene que votar a favor de la propuesta sobre gratuidad de las escuelas infantiles públicas. Si no lo hace, quedarán automáticamente rotas las negociaciones sobre presupuestos. Ignacio Aguado.
Si vota en contra, si se abstiene, si se pone de perfil, tendremos el mensaje claro, habremos recibido el mensaje y por lo tanto tendrán que buscar otros socios para sacar los presupuestos.
Esta propuesta ya fue sometida a votación como resolución del último debate sobre el estado de la región. En aquella ocasión, los populares se abstuvieron.
Yo espero que voten a favor y que esto sea un primer paso para luego aceptar las otras dos condiciones que pusimos encima de la mesa, la tarifa cero para autónomos que contraten a su primer trabajador y las 2.000 plazas más en residencias de mayores.
La aceptación de esos tres puntos esenciales dará vía libre a negociar otros aspectos de las cuentas.
Y más asuntos en el Pleno de la Asamblea. La situación del metro va a estar muy presente, también la educación concertada.
Preguntas sobre el metro. Los socialistas quieren saber cuándo y cómo llegarán los 60 nuevos trenes anunciados. Ángel Gabilondo.
Los que están esperando allí en los andenes aglomerados, les podríamos decir para su alivio que en 2 o 3 añitos esto está resuelto. Pero ellos pedirán una respuesta ahora mismo.
Podemos se va a interesar por las obras del túnel peatonal entre Gran Vía y Sol. Los morados además harán especial hincapié en que la enseñanza concertada sea realmente gratuita. Clara Serra.
Los colegios concertados cobran cuotas ilegales a las familias madrileñas, cuotas de hasta 200 euros.
Propuesta de Ciudadanos a favor de paralizar el impuesto al diésel. Ignacio Aguado.
Que se pongan en marcha ayudas para dar de baja a los vehículos más contaminantes y también que se apueste de una forma decidida por parte de la Comunidad de Madrid para poner puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Y preguntas del PP, entre otros asuntos, sobre el reciente viaje a Bruselas del presidente Enrique Osorio.
Preguntaremos también al Gobierno por el cierre del año hidrológico 2017-2018, que como han visto en la prensa, pues es un año hidrológico muy bueno.
El pleno a partir de las 10.
Y el Gobierno se va a reunir hoy con las comunidades autónomas para abordar el reparto de los más de 11.000 menores extranjeros no acompañados que hay en España y de las ayudas para la mejora en su atención. Unas ayudas que, según denuncia el Gobierno de Madrid, no llegan a nuestra región, por lo que hoy se va a pedir una rectificación. Dolores Moreno es concejala de Políticas Sociales y Familia.
Desde el momento en que son atendidos hasta que son finalmente tutelados, las cifras son mayores. Hemos atendido a más de 1.000 en lo que va de 2018, pero insisto, si tomamos como referencia los datos de la Brigada de Extranjería, que son los datos que estaba manejando el Ministerio, son 846 menores que han llegado a la Comunidad de Madrid en lo que va de 2018. Y ante esta situación, el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia con la Comunidad de Madrid es ayudarnos con 0 euros.
Y otro gobierno, el municipal de Manuela Carmena, hará viables hoy los desarrollos del sureste con modificaciones al Plan General de Ordenación Urbana. La Junta de Gobierno aprueba el avance para 2 ámbitos, el de Valdecarros, Cantiles del Manzanares y Los Cerros, Ensanche de San Fernando, reduciendo, eso sí, el número de viviendas a la mitad de las previstas. Mar García.
Para desbloquear este urbanismo en el sureste, mueve ficha el gobierno de Carmena con un solo objetivo, es el que resume el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo.
Y por eso modificamos el plan, para dar esa solución viable y para garantizar un buen remate de la ciudad de Madrid en el sureste.
Así, en Cibeles se aprueba un avance de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, empezando por los 2 desarrollos más pequeños.
Lo que aprobamos es un avance, no es ni siquiera una modificación como tal. Es un avance para modificar el plan general en 2 ámbitos concretos, en Valdecarros y en Los Cerros. ¿Por qué hacemos esto? Porque son 2 ámbitos que se han demostrado inviables. En 20 años no se ha movido un ladrillo, no se ha movido un adoquín en esos ámbitos. Entendemos que esos 20 años no pueden prolongarse y que lo que necesitan estos ámbitos es una solución viable.
Habrá menos vivienda que la prevista inicialmente.
Y seguimos en el ayuntamiento con una nueva polémica provocada por las obras que ya se llevan a cabo y las que se van a abordar próximamente. En concreto, por la reforma que va a sufrir el tramo del paseo de Recoletos entre la calle Prim y la plaza de Cibeles, que va a perder un carril de circulación que servirá para ampliar la acera. Se cerrará en Navidad, pero se va a mantener después. Y no es el único cambio en las calles de Madrid. David Moreno.
El ayuntamiento está instalando ya vallas temporales, pero la ampliación de la acera en Recoletos será permanente entre la calle Prim y la plaza de Cibeles. Joaquín Jiménez, de la Unidad Técnica de Movilidad.
En más de 1.200 metros cuadrados, la zona de acera existente en el paseo de Recoletos entre la calle Prim y la plaza de Cibeles. Para realizar esta actuación colocaremos barreras New Jersey similares a las ya instaladas durante la campaña de Navidad pasada en la Gran Vía y eliminaremos un carril de circulación que será ganado para los peatones.
Para el Partido Popular se restringe la movilidad sin dar alternativas. José Luis Martínez Almeida, portavoz.
Solo va a conducir a que se incremente el caos circulatorio y por tanto se sigue incrementando la contaminación. No puede haber movilidad sostenible si no hay alternativas y Manuela Carmena es incapaz de proporcionar una sola alternativa.
Para ampliar el espacio peatonal en Navidad también se reordena la calle Alcalá desde la esquina del cuartel del Ejército de Tierra hasta la calle Barquillo. Un carril será peatonal, otro carril bus, el tercero para coches y bicicletas y el último tráfico rodado.
Y la delegada de Movilidad, Inés Abanés, ha acusado al Partido Popular de mentir a los madrileños sobre el funcionamiento de Madrid Central.
Además, ha asegurado que el área Madrid Central, que cerrará el tráfico de no residentes, salvo coches eco y cero emisiones y quienes acudan a aparcamientos, no es un proyecto radical, sino que sigue la línea de las propuestas del Partido Popular. Sabanés echa la vista atrás para argumentarlo.
el Madrid Central ni es una cosa absolutamente radical, innovadora. Y te recuerdo que Ana Botella guardó en un cajón un proyecto muy similar a este, ¿no? Lo guardó en un cajón después de haber hablado con muchísima gente porque llegaba el tiempo electoral, ¿verdad?
Y sobre las quejas de los padres de colegios preocupados por no poder llevar o recoger en coche a sus hijos, la delegada de movilidad asegura que buscarán una solución con los centros educativos.
Nosotros, desde luego, vamos a dar una solución a los colegios. No nos gusta, a mí no me gusta, a usted sí, pero a mí no me gusta que haya tres hileras de doble fila en las puertas de los colegios. No me gusta. No, bueno, es muy importante. Esto no pasa en ningún sitio. He dicho que no me gusta, que solucionaremos, que no me gusta la doble fila y que trabajaremos con los colegios.
Mientras tanto, los padres de alumnos de algunos de estos colegios, que quedarán dentro del área Madrid Central, que ayer se reunían con el ayuntamiento, han calificado de tomadura de pelo la propuesta de facilitarles pases temporales para que puedan entrar con sus coches en el área restringida.
Bueno, la movilidad de Madrid sigue sumando iniciativas. Acciona pone en marcha a partir de hoy su servicio de moto compartida, con el que va a desplegar 1 millar de motocicletas eléctricas en la capital. Y la DGT dice que atenderá la petición de los ayuntamientos para regular los patines eléctricos. Ángel García.
El Gobierno de la Nación busca una clasificación para los patinetes eléctricos y una cobertura jurídica. Desde la DGT se asegura que son los propios ayuntamientos los que piden que se elabore una normativa básica estatal para estos vehículos, de forma que los consistorios puedan adaptarla a sus ciudades. Según el director general de Tráfico, Pera Navarro, las acciones que están desarrollando municipios como Madrid, Barcelona o Valencia son positivas, pero se echa en falta una ley nacional de movilidad.
Tenemos un pequeño problema organizativo en cuanto al liderazgo sobre el tema de la movilidad. Necesitamos una ley de movilidad segura, conectada y limpia.
Pera Navarro ha hecho también hincapié en que la velocidad es la responsable de la mayoría de los accidentes y por ello apuesta por hacer obligatorios en los coches los reguladores electrónicos.
Bueno, pues se veía venir, pero se ha confirmado. La portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, y dos ediles de Manuela Carmena, José Manuel Calvo y Jorge García Castaño, se presentarán a las primarias de Podemos Madrid. La alcaldesa Carmena ha asegurado que eso no va a ser un obstáculo para que formen finalmente parte de su plataforma electoral. Mar García.
Participar en las primarias de Podemos y en la plataforma es compatible para Manuela Carmena.
Son personas individuales que pueden tener, como no, su visión, su ideología, su vinculación a determinados grupos o partidos políticos, como en la actualidad sucede, y que eso es siempre es algo positivo y en nada contradice la visión de esa plataforma amplia.
Rita Maestre, Jorge García Castaño, Esther Gómez, Marta Lahoz y José Manuel Calvo se inscriben en las primarias de Podemos Madrid para acompañar a la alcaldesa y ganar las elecciones, asegura Calvo.
Porque las elecciones no se van a ganar ni porque se hagan procesos internos o porque no se hagan. Las elecciones se van a ganar porque los madrileños avalen nuestra gestión.
Primarias en Podemos, plataforma, no son incompatibles, es lo que defiende.
Bueno, y aún en clave electoral, la exsecretaria general del Partido Popular y diputada en el Congreso, María Dolores de Cospedal, ha emitido un comunicado en el que asegura que no tiene intención alguna de ser candidata a la Alcaldía de Madrid en las próximas elecciones municipales. También ha dejado claro que no tiene nada que ver con la plataforma que se ha creado y que defiende una posible candidatura suya a las municipales aquí en la capital. Y el Ayuntamiento de Madrid ha abierto de oficio un expediente urbanístico al secretario de Organización de Podemos, a Pablo Echenique, por hacer obras sin permiso en su domicilio para instalar aire acondicionado y un sistema de videovigilancia que tampoco tiene licencia. Este asunto salió ayer a relucir durante la celebración del Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Salamanca.
La portavoz de Ciudadanos, Silvia García Roldán, reprochaba al secretario de Organización de Podemos que se haya saltado la normativa urbanística con la instalación de una cámara de dudosa legalidad de la vía pública y de una instalación de aire acondicionado que, según la concejala, tampoco parece que se ajuste a la legalidad urbanística. Por su parte, Pablo Soto, vicepresidente del distrito, decía haber sentido cierta vergüenza por las alusiones de Ciudadanos al origen argentino de Echenique y aseguraba que Salamanca quiere a sus vecinos y quiere que vengan del país donde vengan y sean del partido que sean.
Bueno, y ahora nos vamos hasta ese hipotético segundo aeropuerto aquí en Madrid. Estará situado en Casarrubios del Monte, como ya les adelantábamos ayer, y parte de los terrenos se van a ubicar en Madrid y parte en Toledo. El objetivo es complementar a Barajas y atraer aerolíneas de bajo coste. La empresa AirCity en Madrid Sur invertirá 148 millones de euros. Pablo López.
Un proyecto que estará completo en 2023 y que aspira a operar 55.000 vuelos anuales y transportar 7 millones de pasajeros en 2028. A falta de los permisos y autorizaciones que aún deben recabarse, el proyecto ya cuenta con el apoyo del presidente de la comunidad, Ángel Garrido.
Cualquier proyecto que sea bueno para la comunidad, que provoque generación de empleo, generación de riqueza, nosotros lo vamos a apoyar siempre y cuando, lógicamente, cumpla con todos los mecanismos legales que previamente a la concesión de un aeropuerto hay que establecer, entre ellos la declaración de impacto ambiental.
Los gestores del nuevo aeródromo cuentan con la baza de completar la oferta de vuelos de Barajas. Los costes del primer aeropuerto de Madrid lo hacen inviable para compañías de bajo coste que podrían encontrar en Casarrubios un lugar idóneo para sus operaciones. Los cálculos apuntan a un negocio de 1.800 millones de euros en los próximos 25 años, creando 5.600 empleos directos y 13.000 indirectos hasta el año 2033.
Y entre la sorpresa de propios y extraños, de turistas y de madrileños que desconocían la iniciativa, el rey Felipe VI conmemoraba ayer los 99 años que lleva en funcionamiento la línea 1 de metro y lo hacía recorriendo parte de sus estaciones. Begoña Alarcón.
De Sol a Chamartín, el rey Felipe VI se ha alegrado de comprobar la evolución del metro madrileño. No es usuario habitual, le pilla desmano, nos decía a los periodistas. El monarca ha realizado el mismo trayecto que su bisabuelo Alfonso XIII cuando inauguró el metro hace casi 100 años. De pie, conversando con empleados y con algunos viajeros sorprendidos por codearse con la realeza bajo tierra.
Es muy, muy emocionante, la verdad.
Sí, me parece bien. Viajes más, inclusive, pero vamos, que no. Sí, está bien. Deberían hacerlo más.
No era la primera vez que Felipe VI visitaba el metro, lo hizo en 2005 y en 2013 como príncipe, pero esta es una cita histórica, destacaba el presidente regional Ángel Garrido.
Celebramos que tenemos 100 años del transporte público, de uno de los mejores transportes públicos del mundo, de nuestro metro, y yo creo que va a ser una visita histórica, ¿no? Como fue la que ya se produjo con el rey justamente hace 100 años en la inauguración, por lo tanto creo que es un día muy importante para los vecinos de Madrid.
En Chamartín, Felipe VI ha posado junto a un mural con la conocida foto de su bisabuelo cuando inauguró la compañía, imagen a la que aplicaron el Photoshop de la época para corregir los ojos cerrados de Alfonso XIII, según ha reconocido el propio don Felipe. Y también se ha subido al mismo vagón, restaurado por supuesto, en el que viajó su antecesor. Forma parte de la exposición permanente para que los madrileños comprueben la evolución del Metro de Madrid.
Y ahora vamos a hacer una parada en la Caja Mágica, que será en 2019 la sede única de la nueva Copa Davis. Ya se ha escenificado el acuerdo entre la comunidad del ayuntamiento y la empresa Cosmos para que Madrid sea la capital mundial del tenis durante los próximos 2 años. Paloma Nolasco.
Finales en una semana, la del 18 al 24 de noviembre de 2019, con 18 equipos nacionales y los mejores tenistas del mundo. Caja Mágica el primer año y puede que el Wizzing Center en 2020. Madrid será la capital mundial del tenis, según la alcaldesa Manuela Carmena, y ello repercutirá económicamente.
Para Madrid tiene un retorno económico importantísimo y nos parece, pues por tanto, que es un estímulo enorme para la economía de Madrid y para todas las empresas y, digamos, desde la hostelería hasta el espectáculo, en fin, tiene un gran retorno y es una gran posibilidad para muchas empresas.
Evento deportivo de 118 años de historia que llega a Madrid porque las administraciones cooperan. Ángel Garrido, presidente de la comunidad.
Pues lo hemos hecho juntos con la alcaldesa, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Y a mí eso me gusta. Por muchas razones creo que también es un ejemplo a seguir. No hay mejor prueba que la Copa Davis, alcaldesa, de que cuando las administraciones trabajamos coordinadamente llegamos muchísimo más lejos. Y en eso creo que hemos intentado siempre, la alcaldesa y yo, tratar de dar ejemplo.
4,5 millones de euros aporta cada administración al evento y uno más IFEMA.
Hoy está previsto que pase a disposición judicial el hombre acusado del homicidio de su padre, que apareció muerto a puñaladas en el interior de su coche en Boadilla del Monte, donde regentaba una administración de lotería. La autopsia ha desvelado que falleció desangrado por las 4 cuchilladas que recibió.
Un fallo multiorgánico causado por la pérdida de sangre es la causa de la muerte de Rafael, tal y como refleja la autopsia. Esta mañana su hijo deberá prestar declaración ante el juez, acusado de homicidio. La Guardia Civil sospechó de él desde el primer momento. Víctor, conocido en el mundo de la música electrónica como DJ Pina, tenía deudas, sufría esquizofrenia y no era la primera vez que discutía con su padre por el negocio. Las heridas en brazos y manos lo delataron. Los agentes encontraron en su casa restos de sangre y vendas con las que trató ocultarlas. Pese a todo, al día siguiente abrió con normalidad la administración. Dicen algunos de sus clientes que algo no cuadraba.
Algo raro, algo como pero preocupado, claro, luego por la tarde lo que pensamos estaría preocupado porque su padre ha desaparecido, por eso estaba más raro.
Los investigadores tratan de aclarar ahora si Víctor consumió algún tipo de sustancia la noche del asesinato y un médico determinará también si pudo haber sufrido un brote psicótico en el momento en el que acabó con la vida de su padre.
Y una bebé de apenas 15 meses ha muerto asfixiada de forma accidental en su domicilio de la calle Borox en la Alameda de Osuna.
Al parecer la niña que estaba en su cuna ha intentado salir después de despertarse. Al estar la cama infantil pegada a un estor, ha introducido la cabeza entre las cuerdas, lo que le ha provocado la asfixia. En esos momentos sus padres estaban en casa y cuando se dieron cuenta de lo que ocurría, la bebé ya casi no respiraba. Los progenitores, que son médicos, han iniciado maniobras de reanimación hasta la llegada de un equipo del Suma 112 que finalmente no han podido recuperar a la pequeña.
En la Comunidad de Madrid rescataron anoche a un hombre de 62 años que se había caído a un pozo de 15 metros de profundidad en el interior de un restaurante del Álamo. Javier Ayuso, portavoz de Emergencias 112.
El accidente se producía en el interior de un restaurante donde un varón de 62 años caía, por razones que se están investigando, a un pozo de unos 15 metros de profundidad. Los bomberos de la Comunidad de Madrid tenían que realizar un complicado rescate, especialmente por la estrechez del pozo, y finalmente, una vez rescatado, Suma traslada al Hospital Rey Juan Carlos a esta persona con un pronóstico muy grave.
Cuentan los periódicos Loli Jurado.
El Mundo, Hacienda rehará el presupuesto porque luego saltárselo es fácil, así entrecomillado. Como el plan presupuestario pactado con Podemos no es legal en las Cortes, el Gobierno presentará otro que sí lo sea, pero luego espera saltárselo. Ese es el mensaje que vino a lanzar ayer el Ejecutivo en una insólita sesión de control en el Congreso de los Diputados. Portada de La Razón, Sánchez retrasa los presupuestos generales para que se voten en pleno juicio al procés. Busca coincidir con la acusación final de la Fiscalía, que podría rebajar el delito de rebelión. El diario El País, Partido Socialista y Podemos frenarán el plan de interior para la ley Mordaza. Los dos grupos negociarán retirar de la norma las devoluciones en caliente. Y en el mismo diario encontramos: el Congreso pide que filosofía sea obligatoria en 3 cursos. Los partidos pactan por unanimidad blindar la asignatura de ética en secundaria e historia de la filosofía en bachillerato. Terminamos con la portada de ABC. Consuelo Real en Mallorca. Los reyes trasladaron a las víctimas de las inundaciones la solidaridad de los españoles en el funeral celebrado en Manacor, horas después de que fuera hallado el cuerpo del pequeño Artur.
Y hoy vamos a dedicar el minuto musical a Manolo García.
Cuando tú no estás, las mañanas se tiñen de canción.
Ha sido galardonado con un Ondas a la Trayectoria por una carrera que ya abarca 4 décadas y que ha sido capaz de integrar como pocos tonos flamencos y el pop en diferentes vertientes que lo han convertido en un referente.
Cuando tú no estás, las mañanas se tiñen de canciones tristes, rastro, huella de los pasos errantes, del buscador de señales. Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más que nuestra ilusión da vida de olvido. Nunca el tiempo es perdido.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, entonces... aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada y incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche... Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Está comenzando el jueves 18 de octubre, lo primero el tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. En Madrid encontramos ya intensidad de entrada, sobre todo por la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Valdemoro y Pinto y A42 en Parla. Además, en la M40 también encontramos ya retenciones en Villaverde hacia la A4 y en la zona de Vallecas y Vicálvaro en sentido norte, en sentido A2.
No hay novedad reseñable ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de Metro. Estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana, contándoles lo más destacado de este jueves 18 de octubre, una jornada en la que la lluvia vuelve a hacer acto de presencia, más bien por la tarde, precipitaciones que serán especialmente fuertes de nuevo en el litoral mediterráneo. Se espera una de las gotas frías más potentes de la última década, nos dicen los del tiempo. Hay varias provincias en alerta, entre ellas Castellón, hay previsión de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas, veremos. Ahora mismo, en cuanto a las temperaturas, tenemos en Madrid 13 grados, en la zona sur 11 y 6 grados en la sierra. Este día comienza con noticias como que el presidente del gobierno está en Bruselas, donde participa en un Consejo Europeo en el que se está debatiendo el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ayer tenía la oportunidad de reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que le transmitió una primera impresión muy positiva, dice, del borrador de presupuestos que Sánchez envió el pasado lunes. A Bruselas también se trasladaba el presidente del PP, Pablo Casado, que se reunía con los líderes del Partido Popular Europeo, especialmente con Angela Merkel, la canciller alemana. En esas reuniones ha explicado la visión que tiene el Partido Popular de los presupuestos de Sánchez y Podemos, que para el Partido Popular son simplemente una herramienta para las próximas elecciones. Presupuestos que, por el paso que van y el tiempo que nos queda hasta el juicio de los procesados por rebelión, van a coincidir en el tiempo ambos acontecimientos, el juicio y la tramitación parlamentaria de los presupuestos. Es decir, que nos vamos a la primavera del año que viene. Cualquier previsión de gasto, de ingreso, pues no es posible empezar a contar hasta por lo menos el verano. Ya veremos. Mañana el secretario general de Podemos, Iglesias, se reúne con el líder de Esquerra Republicana, Junqueras, al que va a intentar convencer de la necesidad de que los presupuestos hagan adelante para que Sánchez siga en la Moncloa, que le conviene al independentismo que Sánchez siga en la Moncloa. Aquí en Madrid, el ayuntamiento ha anunciado que a partir de Navidad suprimirá un carril en el paseo de Recoletos, también un tramo de la calle Alcalá, en Recoletos, entre la calle Prín y Cibeles, para dárselo a los peatones. Y la intención es mantenerlo después de las fiestas. Como les decía, también otro tramo de Alcalá, desde el cuartel general del Ejército de Tierra hasta la calle Barquillo. Quitar un carril experimentalmente en Navidad. Y luego ya se acabará el experimento. Ya verán ustedes cómo no hay carril para los conductores, sino para los peatones. Por cierto, que cada vez hay más patinetes en Madrid. Pero cada vez hay más, ¿eh? y no se les oye venir, ni de noche ni de día. De repente uno va caminando por la calle y se encuentra un patinete. Lo que nos encontramos ahora son más noticias en Onda Madrid. Con Ángela Beato y David Herráez. Entran en prisión los primeros condenados por las tarjetas Black.
Son Estanislao Rodríguez Ponga, antiguo secretario de Estado de Hacienda, y Antonio Rey de Viñas, exdirigente de Comisiones Obreras. El primero ingresado en Soto del Real y al segundo le han trasladado a la prisión de Navalcarnero.
Cesado el cónsul honorario de Grecia en Barcelona por agraviar a la bandera española en la calle.
La embajada griega en España ha iniciado los trámites para cesar a Fernando Turro. Durante la celebración de la Diada en Barcelona, participó en la marcha reivindicativa vistiendo un atuendo con simbología independentista.
Mallorca despide a las víctimas de las inundaciones.
Los reyes han acompañado a las familias en un emotivo y multitudinario funeral celebrado en Manacor en memoria de los 13 fallecidos. Horas antes de la ceremonia, era hallado en San Llorens el cuerpo sin vida del pequeño Arthur.
El gigante del aluminio Alcoa echa el cierre en sus factorías de Avilés y La Coruña.
Las dos fábricas emplean a 686 personas. El grupo norteamericano justifica su decisión porque son las menos competitivas del grupo, presentan problemas estructurales y registran pérdidas significativas.
Casi 50.000 inmigrantes han llegado a España por tierra y por mar en lo que va de año.
Es un 154% más que el año pasado, según datos del Ministerio del Interior. La mayoría han llegado en patera a través de las costas peninsulares y baleares. Hasta mediados de octubre se ha doblado el número de embarcaciones avistadas.
Confirmado el tercer caso de dengue en España.
Se trata de una mujer residente en la Comunidad de Madrid que presentaba síntomas y estaba a la espera de que se confirmara su diagnóstico. Es familiar de las otras dos personas de Murcia que habían contraído la enfermedad.
Todos de acuerdo en recuperar la filosofía.
La Comisión de Educación del Congreso aprueba por unanimidad una proposición presentada por Unidos Podemos para establecer la filosofía y la historia de la filosofía como materias comunes y obligatorias en bachillerato.
Justicia facilitará el cambio de nombre de menores transexuales en el registro civil.
La Dirección General de Registros y Notariado va a dictar una instrucción para que los registros unifiquen la interpretación de la ley. Hasta ahora algunos negaban el cambio si el nombre inducía error sobre el sexo del solicitante.
El juez ordena el ingreso en prisión del Castaña Francisco Tejón.
El narcotraficante más buscado del campo de Gibraltar se entregaba pocas horas antes. Está acusado de tráfico de estupefacientes, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Asegura que su patrimonio es legal.
La Dirección General de Tráfico regulará el uso de los patinetes eléctricos.
Se plantea introducirlos en el reglamento de vehículos. Los ayuntamientos han solicitado que tráfico dé cobertura jurídica a los vehículos de movilidad urbana que están apareciendo para poder desarrollar su propia regulación.
Fuera de España es noticia el terror en un instituto de Crimea.
Un estudiante ha matado a 19 personas y ha dejado heridas a más de 40 durante un ataque con una bomba y una escopeta de repetición en el instituto donde estudiaba, en la localidad de Kerk. Luego se quitó la vida de un disparo.
Deportes, el Alcorcón eliminado de la Copa del Rey.
Cayó derrotado en Lugo por 1-0 en tiempo de descuento. Hoy prueba suerte en esta competición el Rayo Majadahonda frente al Sporting de Gijón. En la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid remontó al Olimpia Milán con un tanteo de 85-91.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7 menos 24 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues con muchísimas cosas, pero como tenemos que ir eligiendo algunas, esos asuntos que hoy van a ser noticia en Madrid, vamos a comenzar el día en el Pleno de la Asamblea Regional. Los portavoces de los grupos de la oposición van a preguntar al presidente Ángel Garrido por las obras de conexión de las estaciones de metro de Gran Vía y Sol, el Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid y la gestación subrogada. Loli Jurado.
Será a partir de las 10 de la mañana. Los socialistas quieren saber cuándo y cómo llegarán los 60 nuevos trenes anunciados para Metro. Podemos se interesará por las obras del túnel peatonal entre Gran Vía y Sol y también por la gratuidad de la enseñanza concertada. Ciudadanos, por su parte, planteará una propuesta a favor de paralizar el impuesto al diésel. El último punto del orden del día es decisivo. Ciudadanos exige al PP que lo vote favorablemente si no quiere ver rotas las negociaciones sobre los presupuestos. Es una proposición no de ley sobre la gratuidad de la educación pública de 0 a 3 años. José Frutos.
Hartos de esperar respuestas en Ciudadanos dan un ultimátum al PP y al Gobierno. El Grupo Popular tiene que votar a favor de la propuesta sobre gratuidad de las escuelas infantiles públicas. Si no lo hace, quedarán automáticamente rotas las negociaciones sobre presupuestos. Ignacio Aguado.
Si vota en contra, si se abstiene, si se pone de perfil, tendremos el mensaje claro, habremos recibido el mensaje
y por lo tanto tendrán que buscar otros socios para sacar los presupuestos.
Esta propuesta ya fue sometida a votación como resolución del último debate sobre el estado de la región. En aquella ocasión, los populares se abstuvieron.
Yo espero que voten a favor y que esto sea un primer paso para luego aceptar las otras dos condiciones que pusimos encima de la mesa, la tarifa cero para autónomos que contraten a su primer trabajador y las 2.000 plazas más en residencias de mayores.
La aceptación de esos tres puntos esenciales dará vía libre a negociar otros aspectos de las cuentas.
Y el Gobierno se va a reunir hoy con las comunidades autónomas para abordar el reparto de los más de 11.000 menores extranjeros no acompañados que hay en España y también para hablar de las ayudas para mejorar su atención. El encuentro va a tener lugar después de que el pasado lunes se conociera que no habrá subvenciones para Madrid.
El Gobierno de Pedro Sánchez argumenta que entre diciembre de 2017 y septiembre de 2018 no se ha registrado la llegada de ninguno a la región. Por eso, el PP presentará hoy mismo en la Cámara de Vallecas una proposición de ley instando al Gobierno central que rectifique. Dolores Moreno es la consejera de Políticas Sociales y Familia.
Desde el momento en que son atendidos hasta que son finalmente tutelados, las cifras son mayores. Hemos atendido a más de 1.000 en lo que va de 2018, pero insisto, si tomamos como referencia los datos de la Brigada de Extranjería, que son los datos que estaba manejando el Ministerio, son 846 menores que han llegado a la Comunidad de Madrid en lo que va de 2018. Y ante esta situación, el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia con la Comunidad de Madrid es ayudarnos con 0 euros.
Y hoy también vamos a estar, Loli, en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid.
El Gobierno de Manuela Carmena hará viables los desarrollos del sureste con modificaciones al Plan General de Ordenación Urbana. La Junta de Gobierno aprueba el avance para dos ámbitos, el de Valdecarros, Cantiles del Manzanares y Los Cerros en Sánchez de San Fernando, reduciendo el número de viviendas a la mitad de las previstas. José Manuel Calvo es el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Y por eso modificamos el plan, para dar esa solución viable y para garantizar un buen remate de la Ciudad de Madrid en el sureste.
Bueno, y precisamente en la capital, Acciona pone en marcha hoy Acciona Mobility, su servicio de moto compartida, con el que va a desplegar 1.000 motocicletas eléctricas en Madrid.
Unas motos que se alimentan mediante baterías recargables con energía renovable y los trayectos que realizan los clientes se facturarán por segundos reales de utilización. Están geolocalizadas y tienen unas prestaciones equivalentes a los 125 centímetros cúbicos, con dos plazas y dos cascos de seguridad en el baúl.
Y buscamos ahora otras previsiones del día, lo hacemos en el resto de la región.
Y comenzamos con las previsiones que nos llegan en el corredor del Henares. Esther Bernabé.
El certamen de directoras de escena llega a Torrejón de Ardoz para mostrar y valorar un trabajo realizado por mujeres. Esta es su 21ª edición. Sabremos hoy más detalles. Y seguimos hablando de cultura porque en Alcalá de Henares se inaugura la exposición 100 años de caricatura en el Universal. Será en la Fábrica del Humor, situada en la Calle Nueva. Por último, hoy Junta de Gobierno en Rivas, donde están muy contentos porque ya hay un compromiso en el Congreso de los Diputados de todos los partidos políticos para realizar el enlace con la M50.
Buscamos también previsiones en el sur. Cristina Espina.
200 alumnos más que en 2017 y cerca de un 40% de estudiantes nuevos. Estas son las cifras que maneja el Ayuntamiento de Leganés en el arranque de los 171 talleres culturales que ofertan desde esta administración local y que traen como novedad clases de musicoterapia, bailes en línea, bonsáis y experimentos claseros. Además, el espacio mercado volverá a ser el centro de las actividades de la 11ª edición del Festival Getafe Negro. A las 4:30 se abrirá un coloquio sobre la versión americana y europea de la serie El Puente. A las 8 de la tarde, la mesa redonda sobre la temática La Guerra contra los Pobres. Para terminar el día, en el pub Galway se aunará música y letras en una jam session literaria que tratará sobre el mentalismo y la novela negra.
Precisamente en Aranjuez, la alcaldesa Cristina Moreno del Partido Socialista y sus ediles van a tener que reintegrar parte del importe que cobraron al principio de la legislatura por haber sido aprobado por decreto, algo que los populares llevaron a los tribunales.
Se acatan todas las decisiones judiciales, las favorables y las desfavorables. Así lo ha dicho Onda Madrid el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Aranjuez, Óscar Blanco, quien insiste en que las cifras que da el PP no corresponden con la realidad.
La sentencia inicial solo habla de los meses de junio y julio, que bajo ningún concepto suman los 170.000 euros por ningún sitio. Yo creo que la portavoz del Partido Popular trata con mentiras de hacer que esta sentencia sea más de lo que realmente es.
A Asegura que nadie se subió el sueldo y que los decretos anulados estaban avalados por la intervención municipal, mientras afirma que la política de personal del Partido Popular les ha supuesto al Ayuntamiento de Aranjuez más de 800.000 euros en sentencias perdidas. Tras conocerse el contenido del acta, el vicesecretario de Organización del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha insistido en que lo del PSOE y el respeto a la democracia empieza a ser una enfermedad preocupante.
Esto no es sino el broche final a una legislatura nefasta del Partido Socialista de Aranjuez, que comenzó con un pacto de perdedores para evitar que gobernara la lista más votada y que solo se ha sostenido por intereses de partido, por intereses personales.
Además, ha recordado que la asignación salarial se hizo por decreto con los partidos en contra y dejando sin retribución a la oposición, limitando así su capacidad de fiscalizar la acción del propio gobierno municipal.
Agenda del día en el suroeste, María Martínez de Mora.
Abierta la pasarela sobre la A6 que conecta la Marazuela y la estación de Las Rozas con la Plaza de Madrid. Y en Boadilla del Monte, nueva campaña que fomenta la igualdad entre escolares y la lucha contra la violencia de género. En Pozuelo de Alarcón, hoy día de pleno y también últimos días para presentar las obras al certamen municipal Crea Pozuelo. Está dirigido a jóvenes de entre 14 y 35 años. Las bases se pueden consultar en la web municipal.
Por cierto que Pozuelo vuelve a situarse en el primer puesto de los municipios con mayor renta de España.
Los vecinos de Pozuelo del Arcón aseguran que se vive bien, aunque hay diferencias.
Hay barrios más humildes.
La media es más normal, vamos, que no hay tantísimo dinero.
De hecho, somos pensionistas. Luego, los 75.000 que hablaban de media, tiene que haber uno que gane muchísimo, muchísimo más que eso para cubrir lo nuestro.
Que no solo todo lo que reluce, que hay mucha hipoteca por ahí que hay que pagar todavía.
No es lo mismo la gente de la finca que la gente que vive por aquí en una casa de estas.
Se nota en las zonas y también en los coches.
O sea, aquí en Pozuelo hay mogollón de coches eléctricos, porque la gente tiene dinero y tiene garajes para cargarlos.
Pozuelo lidera el ranking de la agencia tributaria. De cerca le siguen Boadilla del Monte y Majadahonda. La Comunidad de Madrid es la región con mayor renta de todo el país. En el lado contrario se encuentra Extremadura.
¿Cómo arranca la jornada en el norte, Patricia Cristóbal?
En la Universidad Autónoma de Madrid continúan las celebraciones por su 50 aniversario con una conferencia que correrá a cargo del ganador del Premio Nobel de Física en el año 2001, Carl Wieman. En concreto, el físico estadounidense impartirá la conferencia titulada Adoptando un punto de vista científico en la enseñanza de la ciencia. Por su parte, hasta la localidad de Colmenar Viejo llegarán los cientos de animales que van a participar a partir de mañana en una subasta nacional donde habrá ejemplares de ganado bovino, ovino y caprino llegados de diferentes puntos del país. Los ejemplares se instalarán en el Centro de Transferencia Tecnológica de la Comunidad de Madrid. Y además, San Sebastián de los Reyes va a celebrar su pleno de octubre a partir de las 4 de la tarde, con una sesión en la que, entre otras cuestiones, se va a debatir una moción relativa a la mejora de los servicios de cercanías de Madrid, que plantea pedir al Ejecutivo Central que refuerce esa prestación.
Y terminamos completando la agenda del día en la Sierra, Pilar Rivera.
Comienza la señalización de la obra de construcción de la rotonda de acceso al polígono industrial La Mata en Guadarrama, tras la firma del acta de replanteo por parte de la empresa y de los servicios técnicos municipales. Atención, por tanto, a los conductores que transiten por la Nacional 6 a la altura de este punto. Destacamos, además, que el alcalde de Hoyo de Manzanares ha firmado un convenio mediante el cual el ayuntamiento va a colaborar con el proyecto de la Comunidad de Madrid Aldicam CM, Atlas Lingüístico Diacrónico y Dinámico de la Comunidad. El proyecto, financiado por el Fondo Social Europeo, se propone elaborar un mapa dinámico de las particularidades lingüísticas de nuestra región. Y hoy destacamos, por último, que San Lorenzo del Escorial celebra una nueva edición de Escociencia. Será hasta el próximo 28 de octubre este año, con especial dedicación a las mujeres científicas.
Y ahora buscamos de nuevo los periódicos. Y nos quedamos con las secciones de Madrid, Loli Jurado.
Pues el diario El País dedica hoy su portada, El Cuadernillo de Madrid, al alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, aspirante a candidato del Partido Popular a la Comunidad y hombre de Pablo Casado, practica una política ultraliberal y patriótica. Español, titula El País por los cuatro costados. El Mundo, Madrid, violencia psicológica en el Conde Duque. Un informe del Ayuntamiento de la capital detecta riesgo elevado para los trabajadores. Recomienda formación en liderazgo y motivación a los directores sociales y que utilicen un lenguaje cuidado y respetuoso. La Razón, Madrid, los colegios ganan a Carmena. El primer asalto por Madrid Central, las familias de los 15 colegios que se encuentran ubicados dentro del perímetro de Madrid Central ganan la batalla al gobierno de Ahora Madrid y podrán llevar y traer a sus hijos a los centros educativos en coche. Esos vehículos podrán acceder con autorizaciones que gestionarán los propios centros. Y terminamos con ABC. Una medida sin previo aviso. Carmena elimina un carril en Recoletos y otro en Alcalá de forma permanente. El ayuntamiento ya está situando el vallado en el lateral de bajada desde la calle de Prima hasta Cibeles. Un vial de Alcalá a Barquillo también queda suprimido.
Vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Una crónica en la que destaca la eliminación del Alcorcón en la tercera ronda de la Copa del Rey. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Alcorcón cayó eliminado en tercera ronda de la Copa del Rey tras perder ante el Lugo en el Anxo Carro. Un gol de Dani Scrich en el minuto 92 dilapidó las opciones de los madrileños en un encuentro marcado por la lluvia y por el poco ritmo. El conjunto alfarero se centra así a partir de ahora en la Liga, donde su próximo rival será el Granada. Y hoy es el turno del Rayo Majadahonda, que recibe al Sporting de Gijón por segunda vez en una semana. Los locales lo afrontan con mucha ambición. Tras ganar a Las Palmas como visitantes en la anterior ronda, confían en poder seguir dejando por el camino a más conjuntos de entidad, empezando por aquellos con los que comparte categoría. En cuanto a la convocatoria, estará integrada por todos los jugadores de la plantilla, a excepción de los lesionados Andújar, Carlitos y Verdés. No será fácil, pero el defensa Rafa López espera estar en el sorteo del viernes, donde ya entran los equipos de primera división en la siguiente ronda de la competición del CAO.
Sería una nueva oportunidad de enfrentarte a un gran equipo que a todos los jugadores creo que nos hace ilusión, que nos llama, son partidos bonitos y para el club pues, tú lo has dicho, un año, no sé justamente cómo lo dicen, pero un año de hacer historia, pues sería más historia todavía para el Rayo Majadahonda.
En el Real Madrid, la buena noticia es la incorporación de Benzema. La dinámica del grupo, junto con Isco y Marcelo, apuntan al partido contra el Levante del sábado. Bale sigue al margen y no ha soltado al césped, lo mismo que Marco Asensio. Y en el Atlético de Madrid, la noticia es el regreso de Diego Costa, que ultima su recuperación. Pero sin duda, uno de los atractivos del fin de semana será el derbi entre el Rayo Vallecano y el Getafe. El delantero azulón, Jaime Mata, ha estado en el partido de la una de Onda Madrid, hablando de su homólogo en el Rayo, Raúl de Tomás, y de lo especial que será el partido entre madrileños.
Coincidimos en Valladolid los dos un año, hace un par de temporadas, y muy buen tío y un delantero pues de los que te marca la diferencia. Al final, técnicamente, un jugador muy, muy, muy bueno, y que eso, que te decide los partidos, pero hay que tener mucho cuidado. Partido tremendamente complicado, al final los dos necesitamos ganar para revertir un poquito las dinámicas, y que eso, que se espera un partido muy, muy igualado, en el que sabemos que Vallecas aprieta mucho, y tenemos que contrarrestarlo.
El Atlético de Madrid femenino empezó a despedirse este miércoles de la Liga de Campeones femenina con su derrota por 4-0 ante el Wolfsburgo en el partido de ida de los octavos de final. Y en Euroliga, el Real Madrid sufrió en Milán. Carlos Sánchez Blas, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días. Sí, sufrió, pero ganó al final 85-91 en un partido realmente complicado ante el Olimpia de Milán, que demostró que puede entrar en la pelea para estar entre los 8 mejores de la Euroliga de baloncesto. Después de un primer cuarto realmente deficiente del equipo de Pablo Lasso, terminó 28-13, se recuperó y además sin Yul, que apenas jugó 10 minutos, acabó con 0 puntos y con menos 4 de valoración. Dos hombres destacados por encima de todos los demás: Randolph, 25 puntos, 11 rebotes, 33 de valoración, y actuación exquisita de Facundo Campazzo, que terminó con una tarjeta espectacular: 21 tantos, 4 rebotes, 7 asistencias, 32 de valoración. Remontó el Real Madrid, que llegó a perder por 15 en el primer cuarto y por 13 en el tramo final del segundo episodio. Al final anotó 28 puntos en el segundo cuarto, 26 en el tercero y 24 en el cuarto final para el Olimpia 85, Real Madrid 91. 2-2 en esta Copa de Europa. Esto no para. Mañana, tercer kilómetro en el Palacio. Derbi español en versión europea. Real Madrid, Kirolbel Baskonia.
En tenis, Gerard Piqué presentó en el IFEMA el acuerdo con Madrid para la celebración de la fase final de las dos primeras ediciones de la nueva Copa Davis, la de 2019 y 2020. Piqué restó importancia a que no puedan participar los mejores jugadores del mundo, porque lo más importante de la competición son las selecciones.
Es una competición por equipos que representan a sus naciones, así que el cuadro perfecto para que vengan todos los top es imposible que suceda, básicamente porque habrá top que no se van a clasificar y no puedan asistir al torneo. Queremos centrarnos en los equipos y así lo hemos hecho con las wildcards. Creemos que Argentina es una federación o una selección que puede traer jugadores muy buenos. No pensamos individualmente en cada jugador y si invitamos a la federación solo por el jugador. Al final los jugadores pues, van a participar, queremos que obviamente estén las mejores raquetas, pero creo que nos tenemos que centrar en la competición y nos tenemos que centrar en la competición por equipos, que es lo que es.
Y la tenista gran canaria Carla Suárez, tercera cabeza de serie del torneo de tenis de Luxemburgo, cayó derrotada este miércoles frente a la canadiense Eugénie Bouchard en la segunda ronda por 6-1 y 6-0 y cierra así su temporada en 2018.
Agenda cultural con María José Francisco.
Crítica, humor y música en el estado de la función. Un teatro de provincias recibe la notable visita de una secretaria de Estado, por lo que se ha organizado un concierto de cámara en su honor, que llevarán a cabo una serie de actores músicos. De su mano está Tragicomedia, que surge de la coacción del poder, con personajes vehementes, protagonistas de una metáfora en cuyo fondo siempre está la esperanza. Y música, que va desde el rap a Bach o del rock a Wagner, pasando por un cha-cha-cha. Los jueves, viernes y sábados de este mes en el Montacargas, Jaron Sur es dramaturgo, director y uno de los actores.
Denuncia las condiciones que hacen crecer el desaliento en aquellos oficios en los que la libertad funda la voluntad creadora. Os invitamos a jugar el papel de Boyer en este original espectáculo rabiosamente teatral y musical que se representa a teatro vacío durante el montaje de la propia función, es decir, del estado de la función.
La exposición Auschwitz incorpora nuevos objetos procedentes de la casa de Ana Frank en Ámsterdam, piezas de la pequeña niña judía en el periodo que permaneció escondida de los nazis junto a su familia y que por primera vez se muestran al público fuera de Holanda. Entre ellos, un libro con una nota manuscrita por ella y un elemento clave que ayudó a salvaguardar el escondite de la familia. La exposición amplía también su fecha de apertura hasta el 3 de febrero del próximo año en el Centro de Exposiciones Arte Canal. Cuenta con 600 objetos originales del mayor campo nazi alemán y pretende ayudarnos a identificar y prevenir que situaciones así no vuelvan a ocurrir. Nuestros ojos puestos en el cielo para mirar al detalle la Luna. El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología nos invita a hacerlo desde su sede. Será el sábado en la Noche Internacional de la Observación Lunar, una actividad promovida por la NASA y un intento de ver la Luna y Saturno mediante 6 telescopios y una pantalla gigante. El Festival Eñe y su compromiso con la literatura, esta vez como una manera de conocer más el mundo y la vida. Décimo aniversario y se extiende por diversos lugares de la ciudad. En Alcalá 31, el Círculo de Bellas Artes, la Casa de América. En palabras de Luis G. Martín, director literario del festival, va dirigido incluso para quienes no suelen leer, para quienes están letraheridos. Aman los libros y no pueden dejar de querer.
Contar la vida, contar qué es lo que está pasando con la desigualdad de género, por ejemplo, con el feminismo, con las lesbianas, con el dinero de los escritores, con los barrios, con el alma de los poetas, es decir, con el amor, con la amistad, con la traición, con el paso del tiempo, con el envejecimiento, con todo ese tipo de cosas que tienen que ver no solo con la literatura, fundamentalmente, sino con la vida.
De cara al fin de semana, ¿por qué no visitar Autocine Madrid? Allí se proyecta Ha nacido una estrella, la película con la que Bradley Cooper actualiza el gran drama americano con Lady Gaga como protagonista. Pero es que este viernes y sábado tiene un añadido, una pequeña capilla, alfombra fucsia, butacones de color llamativo, confeti y Elvis oficiando una boda típica de Las Vegas. Un público involucrado y para los novios, disfraces estilo gris.
Hola, soy Elvis y sí, estoy vivo. Por el poder que me confiere ser el rey del rock, el viernes 19 y el sábado 20 de octubre estaré oficiando bodas express estilo Las Vegas en la capilla del Autocine Madrid Race. Ven a casarte y a celebrar tu love me tender por poco más el precio de la entrada y disfruta después de la película Ha nacido una estrella. ¡Viva los novios y viva Las Vegas!
Me miraste, atrapaste mi corazón.
2 años de gira mundial y por fin Laura Pausini recala en Madrid. Lo hace con su disco Hazte Sentir, del que ya ha vendido más de 70 millones de copias. En su haber, 180 discos de oro, platino y diamante. La vemos esta noche a las 9 en el Within Center.